sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines we stop seeing.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en todo el circuito de emisores de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Pendientes de la Sociedad Deportiva Huesca, que está a tres días de enfrentarse al Sporting de Gijón en el Molinón, con la última hora. Mañana hablará Ziganda. Parece que Marc Mateu va a volver al equipo y todos los demás en condiciones. Ya saben que el capitán Pulido está sancionado. Me dejo algo, Miguel Barruenga, muy buenas, que hoy vamos muy rápidos con el
Huesca. Hoy vamos muy rápido. No te dejas nada de lo esencial. Sí decir que hoy ha entrenado al margen Joaquín Muñoz con una pequeña sobrecarga muscular que, nos decían del club, en ningún caso va a perjudicarle ni a hacer que se ausente del partido de Molinón. Por lo demás, el único que está un poquito renqueante es Enzo Lombardo, que ayer tampoco entrenó con sus compañeros. Y en esto, como tú decías, Marc Mateu incluido, dispuestos para ese partido del domingo.
Pues es momento de subirnos al tren de la nostalgia. Es momento de recordar hoy hasta las 4 aquí en COPE lo que fueron unos años inolvidables, imborrables para la ciudad de Huesca, para toda la provincia. En el mundo del baloncesto, el baloncesto puso a Huesca en el mapa. Fue el baloncesto. Ahora el fútbol, los más jóvenes, pues han visto al Huesca en primera división, pero lo que se vivió en la década de los 80 y 90, bueno, momentos tan especiales en el pabellón del parque como por ejemplo este.
Hablando con Manu Moreno. Van pasando los segundos, 25, la sigue votando, nadie entra, se va. Va a intentar jugar Pablo Laso, no, todavía está aguantando el esférico. Vamos a ver qué lucha la de Michaud con Granger Hall. Lanza Pablo Laso, no transforma, rebote Moreno para Alberto López. Segundos y al ataque. Alberto que esconde el esférico. Se clava de tres.
Y qué canastón de Alocen. Es uno de los grandes momentos. Nacho Gracia, director de COPE. Hola, muy buenas. Gracias por estar en este programa.
Nada, vosotros, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué momentos habéis vivido? ¿Qué envidia para los que nos dedicamos ahora a esto, Nacho? Lo que vivisteis en la ACB, retransmisiones, ¿verdad? Y tantos momentos inolvidables.
Sí, porque me ha parecido escuchar en el corte que has puesto la voz de Petón, ¿no?
Es Petón con Trayero, sí.
Es Petón con José Luis Trayero en Radio Heraldo. Estamos remontándonos a una época en donde existían unas radios que han desaparecido. Radio Heraldo, que transmitía los partidos de forma local, y Antena 3 de Radio, donde participó un servidor y que es el germen de la actual, para los más jóvenes, Antena 3 en televisión, que también se transmitían los partidos, en este caso, para toda España, para la cadena, con un hombre que os sonará a algunos, que dirigía desde Madrid el programa los sábados, que era José María García. Tengo que decir, además, casi recordar nada, que el baloncesto de la ACB, de la primera división, se jugaba los sábados. Y el fútbol los domingos, no es como ahora, no había partidos de fútbol ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo por la mañana, ¿no?
O sea, el baloncesto estaba dedicado casi íntegramente al sábado, y ahí tenía una presencia brutal en los medios y en la radio.
Efectivamente, tenía una presencia importantísima, era la época dorada de la ACB, aquellos años 80, como has comentado, y Huesca, no te digo nada, con el Peñas, con la magia de Huesca, todo el mundo preguntaba aquello de qué es la magia. Y como bien has dicho, se puso a Huesca en el mapa. En ese pabellón, estamos hablando del pabellón del parque, todos lo conocemos como el pabellón del parque, que era una auténtica olla a presión aquello. Bueno, yo puedo decir que creo recordar que ese pabellón tiene 2.000 localidades de aforo. Y hubo tiempos, luego me corregirá José Antonio Hortas, que el Peñas tenía más de 2.000 socios. Ahí lo digo todo. Ahí lo digo todo. Y encima...
Había 2.600 localidades porque
¿en el pabellón?
Apretamos todo lo que pudimos.
Sí, pero...
Y en vez de poner los asientos de 40 centímetros, los hicimos de 32, de 33.
Bueno,
entonces,
era medio legal aquello, ¿no?
Eso era ilegal, pero no medio legal, ilegal. Ya,
no lo he querido decir de una forma...
Ha prescrito ya.
Lo he querido decir de una forma para que no fuéramos a la cárcel.
No, pero como había bastantes filas, no sé si recuerdo que había 7 filas y en el otro lado 3 y en el otro lado 11 o 12, pues se consiguieron bastantes localidades más. Más luego había las sillas de la pista,
sí,
totalmente fuera de lugar, porque sí, tuvimos muchísimos problemas con Federación, y antes con Federación, después con la ACB, para que nos permitieran estar en las sillas que eso estaba prohibidísimo, claro, porque un jugador podía caer encima de
a pie de pista,
pero a pie de pista a un metro.
A un metro. Bueno, pero, y a todo esto, ya que estamos hablando de este palacio, hay que sumar que se fumaba. Entonces había días de niebla, había días donde ver el balón era complicadísimo. Y luego cuando llovía era también divertido porque había que ir con paraguas en algunas zonas. Había goteras.
En los entrenamientos, básicamente.
Bueno. Oye, perdona, que recuerdo un partido que se suspendió de liga por las goteras.
Yo no recuerdo que se suspendiera.
Pues sí,
lo que
yo
sí
tengo
sé,
contado.
Lo que sí me acuerdo, que no sé si 10 minutos o un cuarto de hora se suspendió un partido. Que Toño salió con un paraguas y aquella foto famosa que pulula por ahí y aquello fue muy nombrado, ¿no?
Pues así era ese pabellón del parque, Pablo.
José Antonio, presidente, desde el 77 hasta el 87 el equipo ascendió a primeros de los 80, pero vamos al origen. ¿Cómo se os ocurre esto? ¿Cómo se funda el club? Las peñas recreativas de Huesca detrás. ¿Cuál fue el primer germen de todo este proyecto?
El primer germen fue la Peña Zoiti. A mí me llamaron de la Peña Zoiti. Yo estaba en la federación, me llamaron de la Peña Zoiti y tenían un proyecto de darle un poquito más de auge al equipo que tenían entonces en tercera división y que me quería yo hacer cargo y tal. Entonces yo acepté, me fui de la federación. En la federación estaba Toño Riba de presidente, Miguel Ángel Viarge era el secretario y yo me fui. Entonces yo me hice cargo de la Peña Zoiti y ahí empezamos. Y cuando aquello se empezó a hacer un poquito grande, pues tuvimos la idea de involucrar al resto de peñas para hacer el club Peñas Recreativas. Y esa es resumido.
Pero había intención ya, José Antonio, de esto puede llegar a la ACB, que ni siquiera se llamaba ACB cuando llegó el Peñas por primera vez, la primera división.
Vamos a ver, el Peñas fue uno de los clubs que inauguraron la ACB. O sea, cuando el Peñas llegó a primera división, digamos, se llamó, aquel mismo año se llamó ACB y el Peñas firmó los estatutos de la inauguración de la ACB, que es uno de los que formaron aquel primer digamos...
Sí, primer proyecto de él.
Primer proyecto de la ACB. Uh-huh. Estaba Portela, que entonces no era presidente todavía. Era un poco relaciones públicas. Todo eso ahí se había hecho entre Portela y Gasca y detrás había mucha más gente, ¿no? Y entonces nosotros ascendimos y llegamos ahí. Nos recomendó Saporta, dijo que no lo podíamos dejar pasar y él no quiso subir con Inmobanco. Y entonces nosotros aceptamos la propuesta y subimos.
Eso que dice José Antonio, efectivamente fue así. El Peñas ascendió por primera vez a lo que era la División de Honor del Baloncesto porque el Inmobanco renunció a la categoría.
Renunció porque nosotros podíamos haber subido automáticamente, pero en el último partido de liga aquí en casa con el Hospitalet perdimos y nos quedamos cuartos. Y el tercero fue Inmobanco y ascendían tres.
Estamos hablando del año de la temporada 82-83.
Puede que sí, 82-83.
Sí, 82-83.
Sí, 82-83.
Sí, 84 es la primera que tenemos en
el ACB. 82-83.
Sí, efectivamente.
Luis, como exjugador, primero, ¿cuántos años estuviste tú en el equipo?
Ocho temporadas. Que cumplí, sí.
Ocho temporadas
que van un poco, ten en cuenta que yo ya entré de junior, yo jugaba con el primer equipo siendo junior, entonces de junior estuve 2 años en segunda.
¿Dos años en segunda?
Otro año, dos años en primera B y un año en ACB. Eso es el final, pero de junior había estado 2 años antes.
¿Es tanto como lo cuentan, Luis, con el paso de los años o más?
Hombre, si lo piensas y piensas un poco en tu ciudad y en todo eso mirando para atrás, pues realmente dices irrepetible. Pues no sé si será repetible, pero va a ser muy difícil que se vaya a dar otras circunstancias como las que hemos vivido con el baloncesto en Huesca.
Sí, es que se junta además,
muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Se junta que el baloncesto también era un deporte. ¿Era el número uno, Nacho, en aquel momento?
Yo creo que sí.
Estaba empatado con el fútbol, muy igualado.
Por ahí, ¿no? O por lo menos en Huesca, evidentemente, era el número uno en ese momento.
Yo creo que lo que pasó fue en Huesca. En Huesca estaba el fútbol y dio paso a una... Porque el baloncesto empezó, caló fuerte, porque nos encontramos en un periodo de tiempo muy corto que el equipo está en segunda división siendo puntero. Luego va a una fase de ascenso que sube a primera B y al año siguiente sube a C, claro, a CB. ¿Eso qué supone? Evidentemente un impulso enorme, ¿no?
En tres años
lo que hace es la gente vuelque toda... Porque al final es un movimiento que traspasa el límite de lo que es deportivo. Fue un movimiento social, hay que estudiarlo desde ese punto de vista. La gente vivía para que llegara el fin de semana, el partido de sábado y en torno al partido... Vivía la ciudad.
Sí, correcto. Hombre, yo recuerdo...
El nombre de Huesca, Nacho, en los medios de comunicación, se estrenaba en todos los tiempos de juego de la época, ¿no?
Claro. En todas las radios, en todos los periódicos se hablaba de Huesca, del Peñas, del Magia, con ese importante sponsor que luego fue de la Diputación Provincial. Y sin duda alguna Huesca, pues, bueno, yo recuerdo famosos periodistas de la época, y algunos contemporáneos como Ciro López, Andrés Montes, que en paz descanse, periodistas que estuvieron por aquí transmitiendo partidos. Había un partido de la jornada, también como en fútbol, y en alguna ocasión le tocó al Peñas. Al Peñas que he de decir, y me lo confirmará José Antonio o Luis, que se consiguió ganar al Real Madrid, al Barcelona, al Juventud y a la Bestia Negra, que era siempre nuestros vecinos, ¿no? El CAI Zaragoza.
CAI es que fue de los que ha sido duro de robar.
Se consiguió ganar, que la Liga va a ganar siempre el Real Madrid y el Barcelona. Siempre la ganaban el Real Madrid o el Barcelona en aquella época, ¿no, José Antonio? Siempre ganaban ellos.
Sí.
Y se consiguió ganar a todos. Entonces, el nombre de Huesca, efectivamente, pues salió en todos los medios de comunicación nacional, claro que sí.
Os quiero preguntar por los americanos, Nacho. ¿Cuándo llegan los primeros americanos?
Pues los primeros americanos, si no...
Wayne Freeman
y Jimmy Wright.
Jimmy Wright.
Esos fueron los primeros americanos cuando ya estamos en la ACB, efectivamente. Estamos hablando de esa temporada que hemos dicho, ¿no? 82-83.
83-84.
Claro, la siguiente, 83-84.
Estos llegaron aquí en el mes de julio, agosto... yo creo que en julio.
Final de julio, y lo subimos a las montañas a primero de enero.
A final de junio, me acuerdo que fuimos a buscarlos Toño y yo con los coches a la estación, que vinieron en el tren. Jimmy Gray llevaba un baúl de los que teníamos aquí, los montañeses, un baúl lleno de sus cosas, ¿no? Wayne Freeman llevaba dos o tres maletas. Pues en un coche se metieron los dos americanos y en el coche de Toño todas las maletas y el baúl y todo el Cristo.
Si no cabía, ¿no? De altura ya no
llegamos
cabía.
Al Pedro I y, bueno, casi se asustan con todo el follón que se organiza ahí. Había mucha gente esperando. Tal. Fue un espectáculo aquello.
Claro. Hombre, ¿y quién fue aquel americano que no había salido de su país y que lo fuisteis a buscar al aeropuerto de Zaragoza y al traerlo a Huesca... En la primera rueda de prensa que dio, dijo: me gusta la ciudad, pero está un poco lejos el aeropuerto del centro. Que creía que el aeropuerto de Zaragoza era el de Huesca.
No me acuerdo ya.
No me acuerdo. Pues es una anécdota también curiosa.
Bueno, esa me suena a mí.
Eso me suena. Estos dos primeros, desde luego, llegaron en tren. Los metieron en Madrid en el tren y los llegaron a Huesca en el tren. Asustados, totalmente.
Y aquel americano.
Porque les costó, no sé cuántas horas les costó el viaje. No había ave.
Y sobre todo lo que estás diciendo, es que dices: llegan hasta aquí, a un sitio pequeño. Y luego el planteamiento es que a la semana. Nos tenemos que llevar a... Bueno, la concentración era en el balneario Panticosa. Sí. Y dices, bueno, ya a las montañas, que además alucinaban. Dices, pero ¿qué es esto de subir, ir por aquí puestos pediscos andando? Que me voy a lesionar. Estaban preocupados con el tema de... Ellos querían pista, lo de ir por el campo con las cabras no lo entendían muy bien.
Trayero no siempre contaba bien. Aquella anécdota de que un americano, no recuerdo el nombre, igual entre Nacho o José Antonio, me dicen el nombre del americano que le dieron un coche de alquiler y lo reventó porque no pasaba de la primera, porque pensaba que era automático.
No, pero eso fue un jugador del equipo de Madrid, de un equipo de Madrid.
No era de Huesca.
Vale.
Eso era un americano muy bueno de un equipo de Madrid que se llamaba... no me acuerdo cómo se llama.
Sí, que puso la segunda
total,
y
que tenía, él estaba acostumbrado al cambio automático, puso la primera.
Y lo reventó. Y digo, esto no.
Hasta y adiós. Yo no corría. Él llegó al sitio y dice, oye, esto es una porquería. Es que esto no funciona.
Mira, me dicen el nombre, es Ben McDonald.
Ben McDonald.
No. De eso nada. Pues entonces, Ben McDonald vino a Huesca, lo fichamos aquí, vino a Huesca y estuvo muy poquito, porque enseguida lo llamó la NBA.
La NBA, sí.
Pero ese no fue el del coche, ni mucho menos.
Bueno. César Arranz está con nosotros también. Hola, César, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuántos años estuviste tú en el equipo?
Cuatro temporadas.
Cuatro. ¿Con qué anécdota te quedas de esos cuatro años en Huesca?
¿Quién ha dicho que era?
Hay muchas. Os estaba escuchando, efectivamente, el americano de la primera, Juan Villalba, vivía en Madrid y se quedó torrolodones con el coche quemado.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, no sé si era de los
hombre,
famosos.
Hombre, ¿cómo no te acuerdas?
¿Cómo
no te vas a acordar?
Que
no
has comido joven todavía.
Pero si han pasado años.
Con lo joven que eres.
Que no has comido todavía y no...
Es americano, no. Sé que a la altura del casino Torrelodones el coche dijo basta. De Huesca hay muchas de estas de americanos. Uno que no salió en Semana Santa porque jamás había visto los capirotes de Torreal, que era Regis Leiter, que salió asustado porque
pensaba que no era el Ku Klux Klan.
Claro, no vino a entrenar al día siguiente porque no salió de casa. Y algún otro de la época esta de Brian Salier, cuando ya salieron Granger y Brian, que también vinimos asustados del sabeco porque los pollos y las cosas de casa estaban enteras. En Estados Unidos las tenían sin cabeza, sin patas, nada, para meter en el horno. Y venía un poco alucinado de que los animales allí estuvieran enteros. Los cochinillos, las perdices y demás. Y bueno, ese tipo de cosas. Porque es verdad que Huesca siempre ha fichado muy, muy, muy bien, pero tenía que irse a jugadores muy jóvenes, ¿no? Que prácticamente no habían salido de Estados Unidos o sin prácticamente, y aterrizaban en un país como España que era absolutamente distinto en muchas cosas. Entonces había que lidiar con algunos de esa manera porque eran costumbres muy, muy diferentes. O sea que los americanos...
César, ten en cuenta que en Peñas había un director técnico extraordinario.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo me refiero a Alfredo, por supuesto. Y en la época mía iban Alfredo e Iñaki, que era una extraña pareja para ir a Estados Unidos sin hablar demasiado inglés, pero con unos resultados a nivel de... Y no había ni tantas herramientas, bueno, ninguna herramienta, ¿no?, de scouting, más que ir allí a ver, tener olfato.
Intuición.
Y traer muy, muy buenos jugadores, ¿eh? Porque he mencionado algunos de los que yo compartí después de una pareja como Granger y Brian que daban todo, ¿no? Pues había que acertar y Brian Salier o Regis Leiter son ejemplos de jugadores que salieron muy bien. Bueno, Wallace Bryan creo que también entró por Huesca.
Están nombrando James Ray, que fue número 5 del draft de la NBA,
claro, sí,
o Derek Strong,
bueno,
¿no?
Por supuesto, o sea que está contrastado, ¿no? O sea, es un currículum de Alfredo que lo bordaba en ese sentido y era la supervivencia del club, ¿no? Porque no acertar con el americano era...
Te ibas al hoyo, claro.
Te ibas al hoyo.
César, disfruta mucho de este fin de semana.
Pues eso espero. Así que espero veros por allí y disfrutar muchísimo.
Aquí sí, esperamos.
Gracias, César.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando Lascorz, ¿cómo se os ha ocurrido esto a la directiva actual? A ver.
Bueno, pues yo creo que era algo que nunca se había hecho en Huesca, ¿no? Hacer un homenaje a toda esta gente, que hoy me acompaña Luis y José Antonio, pero bueno, a toda la gente que participó en aquello que nunca se había hecho y bueno, creímos que era un momento después de unos años muy difíciles para el club, con la pandemia, con tal, con... poco con mi entrada en la presidencia, pues quisimos que bueno, empezar como una nueva etapa dentro del club, encarar el futuro de una manera diferente y para eso, bueno, pues que mejor que apoyarnos en la gente que sabe de esto, en la gente que sabe de esto de nuestra ciudad y volver a reunirlos a todos para que, pues bueno, juntarnos, que nos cuenten cosas, que nos volvamos a reunir todos, a aprender de lo que ellos hicieron e intentar repetirlo con el cambio de realidad, ¿no? De lo que eran los 80, la ciudad de Huesca en los años 80, a lo que es ya en esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Básicamente, los problemas que tuvieron José Antonio y toda su directiva, los que empezaron estos, pues es un poco en la esencia lo mismo que nos estamos encontrando nosotros, ¿no?
La
que
economía,
es,
¿no?
Sí, el tema de la economía, el tema de que somos una ciudad pequeñita, que es un tejido industrial limitado, que no tenemos las capacidades económicas que pueden tener otros territorios, y hay que tirar pues un poco de, bueno, lo que contabais ahora de la pareja de Alfredo y Iñaki yendo a Estados Unidos, ¿no? Un poco ese olfato, ese, bueno, tirar de otro tipo de recursos para seguir adelante y competir lo más alto posible. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? El reunirnos, el reconciliarnos y bueno, y que el Peñas es un patrimonio, yo creo que emocional, ¿no? De la ciudad de Huesca, pues que siga estando y que sigamos pensando en grande y que siempre intentemos conseguir objetivos que pueden parecer difíciles, pero ya se consiguieron y por qué no otra vez, ¿no? Irrepetible, sí, es muy difícil que se repita de la misma manera, pero bueno, no es imposible.
Hace poco, presidente, se disputó un playoff de ascenso a ACB.
Claro, claro, claro. Hace seis años, que no es hace tanto tiempo, en una circunstancia que entonces no se podía subir a ACB, ahora sí que se puede subir a ACB. Y las ligas LEB están subiendo muchísimo de nivel. Ahora, por ejemplo, la Leboro, que es en la liga que hemos estado compitiendo los últimos 12 años, pues es una liga tremendamente dura, tremendamente profesional, y económicamente se está poniendo pues a un nivel que no es fácil, ¿no?
Sí. Porque Luis, como exjugador, ¿ha cambiado? Porque eso se habla mucho en el fútbol, si ha evolucionado mucho el fútbol, si hay más calidad ahora, hay más técnica. ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto para ti, el que ves ahora mismo?
Bueno, yo creo que ha cambiado sustancialmente. Yo creo que sobre todo en el plano físico. Sin duda se ejecuta todo de otra manera mucho más rápida. Quiero decir que la técnica, a lo mejor, el nivel de nuestra época no era, podía estar al nivel actual, pero sin embargo físicamente se ha evolucionado mucho, y luego es que hay mucho más medios, ¿no? Ahora tienes desde el preparador físico, tienes el preparador físico que ya lo tienes también nosotros, pero es un fisioterapeuta, alguien que te está recomendando cuestiones a nivel alimenticio.
Que bien, que es mucho más completo, venido, ¿no?
Bueno, en cada momento tiene sus cosas, ¿no? Quiero decir, bueno, el tema está ahí, que el baloncesto hoy en día, pues a mí yo me asombro, ¿no? Y evidentemente, fíjate, igual que en nuestra época, un jugador podía estar 30 minutos en la pista y seguramente los aguantaba perfectamente, incluso jugaban los 40 minutos,
que pasaba.
Y hoy en día sería imposible, o sea, sí. El jugador no puede.
Sin rotaciones, estar, no, hay
equipo, sin rotaciones, sí. No hay posibilidad de sostener el nivel de juego.
Fernando, estamos en directo, son las 3:52 y pendientes del tren.
Sí, me están diciendo desde la estación que está llegando con retraso.
Vaya,
que
vale.
Lo están viendo entrar ahora. Veremos a ver si da
está
tiempo.
Está entrando, a ver sí. Si le podemos antes de las 4 saludar. Si no, estará mañana con nosotros. No hay
sí,
problema.
Sí, bueno, Brian va a estar hasta el lunes, se queda con nosotros en Huesca. Y bueno, por supuesto, lo vais a para los medios de comunicación. Además, viene encantado de la vida, con atendiendo a todo el mundo y la verdad que con mucha ilusión nos ha transmitido que tiene muchísimas ganas y bueno, dispuesto a todo. Sí, sí, tiene un recuerdo fantástico de Huesca.
José Antonio, ¿hace cuántos años no ves a Brian?
¿Cuántos?
¿Cuántos años no le ves?
Años. ¿Hace cuántos años? Buf. Pues igual 30.
30 joder. Años. Vaya reencuentro.
30.
Vaya reencuentro.
23. Hoy más, 30 y algo.
Sí, sí, bueno, es que yo creo que Brian no ha vuelto a España, desde que le acabó su carrera baloncestística, ya se...
Acabó en Caja San Fernando.
Caja San Fernando.
Se fue y ya no
se
ya
fue
no
y luego ha estado ya ejerciendo...
Me parece que se fue en la 90 y... 2.93, sí, me parece.
Sí, sí. No ha vuelto,
o sea, hace 30 años.
No ha vuelto a España desde entonces, ha tenido su profesión de profesor y demás, y lo que le trae esta vez es el Peñas, es Huesca. Uh-huh. O sea, él ha parado su vida y junto con su mujer han venido aquí a nuestra pequeña ciudad. Eso es lo que le ha hecho moverse de su Virginia actual.
¿Virginia?
En Virginia vive ahora, sí, sí. Él es natural de, es de Utah.
Utah, de Utah, sí.
Pero ahora mismo vive en el estado de Virginia y, sí, sí, ha cogido el avión y ahora mismo está llegando a la estación de Huesca en el tren con retraso, pero es lo que le ha movido a salir, y desde el primer momento nos transmitió que él jamás ha olvidado Huesca, jamás ha olvidado las vivencias que ha tenido aquí, y la verdad es que no nos costó mucho convencerlo, la verdad, fue desde el primer momento, nos dijo que sí, que estaría encantadísimo, con muchísimas ganas de ver a todos los compañeros de aquella época.
Estuvo 6 años aquí.
Sí, seis años. Temporada. Miguel, recuérdanos la nómina de todos los que han dicho que sí, que han sido muchísimos para venir este fin de semana.
Son más de 40, así que no sé si hay programa para citarlos a todos, pero te digo que Carrerilla unos cuantos, aparte de Brian Jackson, estarán Alberto Alocen, Iñaki Iriarte, Nacho Biota, Félix de la Fuente, Cojo Aire, Paco Velasco, Iván Pardo, Luis Vizcarra, Fernando Palacín, Juan María Gabaldá, Xavi Puig, Ernesto Fernández, Emilio Nicolau, Paco Solé, Eduardo Sabater, Jordi Puig, Miguel Asso, Toño Herce, Jaime Ventura, Josu Pérez, Ángel Simón, Jaime Laliena, José Manuel Fau, Nacho Fácil, Alberto Gavarre, técnicos, como por ejemplo, aparte del citado Iñaki Iriarte, Javier Zaragoza, Generello, Ricardo Ramón, Carlos García, Nano Gil, José María Calvo Lucas y Mariano. Y directivos, el aquí presente, José Antonio Hortas y además Alfredo Vizcarro, Domingo Malo, Rafa Moyano y María, la esposa de Toño Riva.
Bueno, brutal, brutal. Nacho, de todo lo que estamos contando, es enorme esos 12 años y la gente no recuerda que además se quedó a 2 puntos, a una canasta de jugar la Copa Korac.
Efectivamente, entonces existía la Copa Korac. Ese nombre
los era jóvenes dirán esto en, que era, bueno, es como la UEFA, sí, en el fútbol, ¿no? Bueno, era una competición europea, sí, de nivel 3, ¿no?
Era
la tercera. Efectivamente,
era una competición europea que llevaba el nombre de un jugador.
¿Pero la tercera o la segunda? Uh-huh. ¿O la segunda competición europea era?
Pues no recuerdo muy bien.
Fue segunda.
Era la segunda.
Sí, sí. Uh-huh. Y llegamos efectivamente a estar muy cerquita de poder jugar en Europa. Eso también se acordará Luis.
Eso fue el año que vino ya Brian, ¿no?
Es que no, el año, bueno, no sé si...
Yo creo que fue el año que vino Brian Jackson.
Sí, ya estaba, era con Brian. ¿O no fue el año que coincide Wallace Brian, Larry Gibson y, y Joan?
No, yo creo
que era el trío que jugaba por... No,
no me acuerdo bien, pero yo creo que fue el año que vino Brian Jackson, que hizo pareja con Granger Hall.
Sí, temporada 86-87.
Cambiamos a Jimmy Gray por Granger Hall, por Brian Jackson.
Es que hablamos ya de hace muchos años.
Sí, sí, esa era la temporada 86-87, efectivamente. Dos americanos que recuerda a todo el mundo por sus números. Bueno, y porque era muy buena gente también. Daba gusto encontrártelos por la calle.
Se integraron perfectamente en la ciudad.
Es que eso es otra cosa, Nacho. Eran súper accesibles todos.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Iban por la ciudad y entonces no existían los móviles. Y no sé, las fotos era complicado hacerlas. Pero bueno, autógrafos, saludos, abrazos. Y yo recuerdo muy bien a Jackson y a Granger como gente muy, muy cercana. Jackson, aún recuerdo la anécdota y seguramente José Antonio y Luis lo sabrán. Bueno, metía un promedio de 22 puntos por partido, Brian Jackson. 22 puntos por partido. Pero como fallara 2 o 3 tiros seguidos, al terminar el encuentro se quedaba él solo y tiraba canasta, como diciendo, estoy como castigado o como voy a entrenar un poco más a ver si en el próximo partido sigo metiendo los puntos, ¿no? Bueno,
fue el primer jugador de ACB que llegó a 6.000 puntos.
Correcto, en Huesca además,
Sí, en Huesca.
El primer jugador.
Y además sigue, ahora creo que es el tercer máximo anotador histórico, superado por Herreros y Jordi Villacampa.
Ojo,
¿eh? Y... sigue siendo, y a mucha distancia del segundo, sigue liderando el porcentaje de aciertos.
Sí,
es un jugador con...
muy fiable.
Exactamente.
Ciro López lo llamaba Metralleta Jackson. Cuando tiraba, decía Metralleta Jackson. Los triples era una cosa fácil.
Y cuando se pone la línea 6.25, en ese momento,
6.25,
él no era un tirador, porque era un tirador más de 3-4 metros, y ese termina la temporada y prometió... que a su regreso en la temporada siguiente iba por dar sus números también en línea de tres, y así lo hizo.
Y lo hizo, sí, por supuesto.
Cumplió.
Sí, bueno, sí, cumplió perfectamente.
Que disfrutéis un montón del homenaje. Me están apuntando por aquí. Oye, y Hall, Fernando, ¿qué ha pasado con Granger Hall? Que sigue casado con una chica de Almudévar, ¿no? Que era las relaciones públicas del Peñas.
Sí. Bueno, hemos invitado, por supuesto, a todo el mundo. Algunos no han podido venir por cuestiones laborales.
Granger Hall para la siguiente, ¿no?
Exactamente. Esperemos que la siguiente Granger venga. Nos consta que incluso Brian lo llamó para venir juntos y demás. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, la gente lleva sus vidas, ellos están en Estados Unidos, tiene vida laboral y, bueno, ha sido difícil cuadrarlo todo para que pudiera estar. Lo intentamos, pero bueno, no,
para la siguiente,
el caso de Granger nos lo guardamos en la recámara para otras. Sí,
Fernando, sí. Las Corts, que sea un éxito, ¿eh? Mañana aquí en el programa, por cierto, porque ya está en Huesca, ahora ya ha llegado ese tren, pero no nos da tiempo. Brian Jackson estará aquí con nosotros en Gopé. Gracias, Fernando Las Corts. Gracias, José Antonio Hortas. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro amigo Luis Pérez. Y Nacho,
vale,
esto hay que repetirlo
gracias,
más veces.
Pablo,
Nacho,
muchas gracias.
Hay que hacer más especiales de estos.
Tenemos que hacer otro especial. Adiós.
Hasta luego, mañana.
Hasta luego.
Adiós.